María, como si fuera siempre ese día. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. Déjame esta noche soñar, soñar contigo.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctora Alfonsín, ginecología. www.doctoraalfonsin.es, en Centro Médico La Rosaleda. Teléfono 656-862-565.
Reboiras Clínica Dental. Doctora María Dolores Reboiras López. Medicina oral, cirugía oral e implantología. Teléfono 981-887-280. clinicareboiras.com. En área comercial Montebalado. Parking cubierto gratuito.
Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en calle Madrid 3, bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Festas de verán de Boiro, días 5, 6, 7, 8, 9 e 10 de xullo. Venga Boiro e goza con nós. Festas de Boiro, casa actuacións, entre outros de Gran Parada, Lontreira, tributo a Dire Straits, Suavecito, tributo a Rocío Jurado, París de Noia, Marbella e moitas máis. Festas de Boiro 2024, do 5 ao 10 de xullo.
Buscas un centro de día para personas mayores en el centro de Santiago. Innova Senior es tu respuesta. En nuestro centro encontrarás actividades terapéuticas personalizadas para mejorar tu bienestar. Pide tu cita en nuestra web innovasenior.com. Ven a visitarnos en la calle Senra 25 o llámanos al 881-956870. Innova Senior, donde lo más importante eres tú.
Pernas Multicentro en Pontevea y agora tamén en Cuntis. Fai a túa compra rápida. Supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que abelona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Tenemos sesión de historia en el Voces con don Iago García, que nos relata, ya saben, aquellas historias y personajes que se va encontrando en los archivos y en los libros de la capital de Galicia. Don Yago, buenos días, bienvenido.
Buenos días, bien hallado.
Vamos a tener la continuidad de lo que fue
en
un poco
la
historia hace 15 días. Bueno, porque sí. Es el personaje que es Juan Hernández de Neira.
De Neira, cirujano mayor del Hospital
del Hospital. Relatábamos la semana pasada una pelea que tuvo a las puertas
Muchas,
pero una, ¿no? Sí. La principal.
Sí.
Una a las puertas del Hospital Real, hoy Hostal de los Reyes Católicos, con que era el jefe de boticarios, que era don Antonio Ramos Solís.
Eso es.
¿No? Separados por don Domingo Sanjurjo Arellano.
Eso es.
Que había dicho aquella frase de que los del hospital, unos para otros, son como perros, ¿no?
Sí, sí.
Bien.
Yo creo que eso nos quedó claro.
Sí, sí, eso nos quedó claro. Juan Hernández de Neira y Silvestre Roel.
Sí, esto es una cosa más personal. Ya digo, si el otro tiene un aspecto como de vodevil y puede parecer, podría parecer gracioso si nos olvidamos por un momento de que el escenario en el que tenía lugar en un hospital del siglo XVIII español, que no sé, a mis ojos por lo menos era la cosa más parecida que podía haber en la tierra al verdadero infierno. Pero bueno. Lo que eran solamente las relaciones entre ellos, bueno, precisamente por realmente lo duro que era la vida de los enfermos allí, era todavía más irritante que esta gente que tenía que velar básicamente por su cuidado y tenía que demostrar un cierto cariño hacia ellos por la forma en que se comportaban, ¿no? Que debían claramente demostrar otro respeto. Pero
bueno,
esto es una cosa personal ya de Hernández de Neira.
Pues vamos a ello. Cuéntenos.
Pues mira, los hechos ocurrieron muy poquito después, fueron casi simultáneos con el asunto de la redoma que habíamos contado hace 15 días, ¿no? El asunto de la redoma, la agresión, ocurrió en noviembre del año 21, 1721, y esto se desató en abril del año 1722. Si te parece, voy a hacer un poco como la otra vez, que es leer brevemente una parte de los autos de apertura de la causa por el administrador Aranceaga, el administrador del hospital, el administrador Fiorero. Porque cuentan básicamente lo que ocurrió.
Lo que pasó.
Eso,
¿no?
Es. Y después,
los hechos.
Eso es. Y después son algunos testimonios,
testigos,
algunos,
¿no?,
detalles, ¿no?
Sí.
Explicativos. Dice el auto de apertura de la causa del administrador. El Gran Hospital Real de la Ciudad de Santiago, 21 días del mes de abril, por ante mi escribano, su señoría, el señor doctor don Francisco Ignacio de Aranceaga, inquisidor apostólico más antiguo del santo oficio de inquisición de este reino, administrador por su majestad, Dios le guarde, de dicho Real Hospital, dijo es llegado a su noticia que había cosa de un año que una moza llamada Silvestra, criada de don Juan Hernández de Neira, cirujano mayor de dicho Real Hospital, salió de casa de este preñada de los tratos ilícitos que con él tuviera, y que parió en casa de María Gallo, hortelana, moradora en el barrio de Las Huertas, extramuros de dicha ciudad, donde referido cirujano existiera dicha Silvestra antes y después del parto con los alimentos y más necesario, a la cual, mejorada y convaleciente, la volvió a su casa y servicio dicho cirujano, y la mantiene en ella, causando en el susodicho grave escándalo, nota y mal ejemplo, por la razón de que algunas personas celosas le habían prevenido para que despidiese de dicha su casa y servicio a la referida Silvestra, para evitar la censura en la que estaba, lo que no había ejecutado, ni ejecutaba, perseverando en su mal modo de vivir, con poco temor de Dios y de su conciencia.
Vamos, que tuvo una relación
con
la criada, quedó embarazada,
la señora,
y fue a dar a luz, asistida por él como médico.
Parece ser que asistió, parió por su cuenta, o en todo caso atendida por la anfitriona,
María Gallo. Sí, María Gallo.
O
sí,
María
sí.
Galla, según otros que es más bonito. María Galla. Él parece ser que sí, que sí, mientras estuvo, bueno, voy a contarlo, voy a recurrir al testimonio de María Galla, que es revelador en bastantes aspectos, ¿no? Esta era mujer de un cantero que pocas veces estaba en Santiago porque trabajaba fuera de Santiago y venía solamente eventualmente a Santiago, a su casa de la calle de Las Huertas, donde en varias ocasiones, según cuenta su mujer, se encontraba con que tenía acogida a la criada Silvestra por varios motivos, ¿no? El primero que dice es que una vez que llegó su marido, el cantero, a casa, después de trabajar por ahí, dije que tuvo con, que conoce muy bien, María Gallo dice que conoce muy bien a Juan Hernández de Neira y una criada suya llamada Silvestra, cuyo conocimiento tiene a causa de haberse convenido la declarante con dicho cirujano de darle verduras, y dio para el gasto de su casa por tiempo de 2 o 3 años, pagándole por cada uno 40 reales de vellón. O sea, que estaba relacionada con la casa del cirujano suministrándole comida, ¿no? Cuyo tiempo feneció habrá un año antes, más o menos. Y antes de él, antes de que acabara la relación de suministradora de Grande de Neira, de María Gaya, dice Silvestra, por razón del referido conocimiento, habló con la testigo y le pidió que, por amor de Dios, le dejase estar en su casa 3 o 4 días. Enterín buscaba otra donde se retirar, a que le preguntó si se saliera del servicio de dicho cirujano su amo, sorprendida, y qué causa tuviera, a lo que respondió la criada Silvestra, fuera por haber reñido con la hermana del sobredicho que tenía en su casa. El paisaje dentro de la casa debía ser bonito porque, como digo, vivía con su hermana Antonia, Grande de Neira. Tenía también un criado que debía de ser, no para propiamente para la casa, que declara, sabemos porque declara en alguno de los juicios de los que hablamos hace 15 días. Y había claramente un conflicto entre las dos, ¿no? Se habla de que hay un testigo que frecuentaba la casa de Hernández de Neira que habla de que la criada hablaba con gran impertinencia a la hermana y la hermana también la maltrataba a ella. Las dos mantenían un pugilato en el aprecio del doctor Ramos para ver quién llevaba la casa. Dice otra vez en el testimonio de María Gallo, la criada Silvestra, un poco después: hace cosa de 2 meses volvió la susodicha a estar con la testigo, y la testigo reconoció estar preñada, y preguntándole de quién y qué padre había de dar a la criatura que pariese, le respondió que malos infiernos tuviese el alma de su amo el cirujano, que fuera él quien la pusiera en aquel estado. Prueba definitiva de que, como era de suponer, el responsable del desaguisado era Hernández de Neira. ¿No? Sigue contando María Gallo. La testigo hizo admisión de la sobredicha en su casa, con permiso de dicho su marido, y al cabo de cosa de 3 semanas que la admitió, parió dicha Silvestra una criatura. La historia no terminó ahí, no, parece que sin asistencia ninguna del médico, que no se preocupó, ¿no? De todas formas, era cirujano, no sé yo qué experiencia podía tener también en la atención a partos, pero bueno. Parece ser que no asistió, nunca fue a verla, ¿no? Era de Neira, pero que sin embargo sí que la mantenía. Hay algún testigo que habla que le daba manteca y frutos y otra serie de cosas. Y otro testigo dice que le daba dinero y que Silvestra pagaba a la María Gallo el mantenimiento. Por cierto, María Gallo no tenía a la criada Silvestra en su casa, sino la que la tenía escondida en el sótano. A pesar de lo cual, evidentemente, como cuentan todos los testigos a lo largo de un montón de páginas a lo largo del proceso, todo el mundo sabía, estaba al tanto de la historia, todo el mundo sabía, que por cierto es difícil esconderla porque estaba enfrente del hospital, ¿no? En la calle de las Huertas. Bueno, la historia sobre los plazos es una historia un poco confusa. Silvestra dijo que el padre, cuando la interrogaron realmente formalmente, que el padre no era Hernández de Neira. El padre era un criado llamado Francisco que trabajaba con ella en casa de un indiano en la puerta del mercado, la puerta de Mazarelas. Pero cuando le intenta preguntar cómo se llamaba, localizar a ese criado y al indiano para el que trabajaba en la puerta de Mazarelas, dice que no se acuerda, que se habían ido para América y que no sabía ni siquiera cómo se llamaba, solamente sabía que el criado se llamaba Francisco, pero no sabía cómo se llamaba el amo. Justificación absolutamente inverosímil, ¿no? La historia, yo creo que todo el mundo tenía claro quién era el verdadero padre. Vanos intentos por parte suya de intentar evitar las responsabilidades que este tipo de cosas tenía en su momento, uh-huh. Sobre todo para la parte más débil, que era ella, como veremos, ¿no? De todas formas, la historia se vuelve todavía, bueno, hasta aquí más o menos, pero se vuelve realmente horrible en la noche siguiente al día del parto, en el que cuenta María Gaya que la noche siguiente al día del parto, dos hombres embozados que no conoció la testigo, ni dicha Silvestra ni otra persona, ni Silvestra ni otra persona le dijeron quiénes eran, ni cómo se llamaban, entraron en casa y sótano donde estaba. Sacaron y llevaron a dicha criatura, y después la referida Silvestra dijo a la testigo que de su orden la pusieron en este real hospital y su inclusa. Esto es como se imaginarán que nos oyen, que recuerden las cosas que contamos de la inclusa del Hospital Real, que esto era prácticamente una pena de muerte para el pobre niño, ¿no? Y es especialmente hiriente porque Grande de Neira era, como cirujano, era la persona encargada de aplicarle a los niños aquella marca de la que habíamos hablado, que los niños se marcaban para evitar que como su crianza por parte de personas externas al hospital implicaba el cobro de una pequeña renta, se intentara hacer pasar al hospital niños que no habían sido expósitos en ella, y en fin, entonces no se les ocurría mejor remedio que este, ¿no? Que bueno, habíamos visto que era efectivamente eso tiene una cierta lógica aparente, pero que aunque en otros hospitales de España, en los demás inclusas de España, también se pagaba una renta a las mujeres que criaban externamente a los niños, a ninguno se le marcaba, ¿no? O sea que, en fin, bueno, esa era otra característica siniestra de, de la inclusa del Hospital de Santiago, ¿no? Y no podía ignorar que del orden de por esta época del orden del 90 o el 95 por los niños que 90-95% de los niños que pasaban por la inclusa moría.
Fallecían.
Sí, es decir, que hace falta tener cuajo especial para mandar a tu propio hijo sabiendo esto, en fin, a esta suerte más que menos que incierta, ¿no? Testifica que María Gaya, que no vio entrar a nadie nunca a hablar con ella, desde luego no al cirujano, excepto que en una ocasión la vio, ha visto entrar con la sobredicha un mozo vestido de labrador que no conoció. Dicha silvestra, dijo la declarante, le conocía porque estuviera cogido algún tiempo en la casa de dicho cirujano, su amo, por tener que temer que le prendiese, sin expresar la causa. Esto, no sé, esto uno da muchas ganas de saber que desarrolle un poquito esto, pero por lo visto, ¿qué pasaba? Hernández de Neira acogía en su casa delincuentes, ¿quién era este señor que estaba acogido en casa con Silvestra en casa de Hernández de Neira por temor a que le prendiese la justicia? Es un matiz más que es coherente un poco con el carácter general del individuo, pero sobre la que no he podido encontrar más información, a pesar de que la he buscado y seguiré buscándola, ¿no? Es divertido también comprobar que mientras, bueno, hay una serie de momentos en los que Silvestra, según los varios clientes, los testigos, Silvestra entra y sale de la casa de María Gaya y vuelve a la casa de Hernández de Neira, vuelve a salir según las circunstancias y la evolución del embarazo. Una de ellas, la primera, porque le echó, dice que la echó la hermana, ¿no? Y es un poco confuso, pero el caso es que una vez después que llevaron al niño a la inclusa, ella volvió, 12 días después, restablecida del parto, volvió a casa del
cirujano.
Del cirujano, ¿no? Mientras tanto, el cirujano no podía estar sin asistencia. Y entonces se servía, para su servicio, de una hija de María Gaya y del cantero, que la enviaba a casa. Dice la madre, intentando defenderse, que no se quedaba a dormir. Pero de todas formas también es un detalle que tiene su miga, ¿no? Quiero decir, la María Gallo, conocedora en primera persona del desenlace que había tenido a la otra criada, todavía tiene el cuajo de mandar a su propia hija a servir al mismo individuo, ¿no? Pero de todas formas, claro, yo creo que es que seguramente María Gallo, y esto no era la única en aquella época, había mucha gente que seguramente percibía las ventajas que podía obtener de que un familiar suyo, una hija, se relacionara con, incluso de esta manera,
una parte del poder
con
de la
una
ciudad.
Parte del poder de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Hay una declaración de un tal Francisco Bermúdez, maestro cerrajero, que era vecino de María Gaya en la Garrua de las Hortas, que dice que a la mujer de dicho Estévez, el cantero, algunas veces le oyó decir, así en particular como en público, a presencia de personas moradoras en dicha calle de las Huertas, que todas las veces que alguna persona quisiese entrar en las enfermerías de cirugía de dicho Real Hospital, a ella le era muy fácil conseguirlo con dicho cirujano, que hablándole admitía a las personas que ella le dijese, aunque fuese despidiendo a algún otro enfermo o enferma que tuviese admitido o que estuviera por acabar de curar, según ya lo había experimentado.
O sea, el contacto con el cirujano, el servicio prestado al
estaba encantada, cirujano, estaba encantada y seguramente, quién sabe si no estaría también de acuerdo con otras cosas, ¿no? Bueno, quería contar un poquito también sobre la declaración de la propia Silvestra, ¿no? Que, bueno, hasta aquí era simplemente la criada Silvestra, cuyo apellido no conocía nadie, la criada Silvestra, ¿no? En un momento en el que todo el mundo iba siempre con el apellido por delante, ella, sin embargo, pues era solamente la criada Silvestra, ¿no? Era Silvestra, pues como si fuera un perrito, ¿no? Por tanto, no sé exactamente qué momento en relación con el momento del parto, Parece ser que Hernández de Neira tomó partido entre la disputa que mantenía su hermana Antonia con la criada Silvestra. Y entonces no se sabe muy bien cómo, es decir, hasta qué punto la hermana Antonia podía estar de acuerdo con esto, no me extrañaría seguramente que lo estuviera también, la remitió Hernández de Neira y la metió monja en el convento de las Clarisas. Se quitó de encima, por lo tanto, esta situación difícil en la que debía de vivir a diario, que por ejemplo testifica don Juan Antonio Crespo y Cidras, que era comisario del Santo Oficio de la Inquisición, que decía también, pues esto ya lo había comentado un poco parecido antes, que una hermana suya, llamada don Antonia, que tenía en su compañía, la puso en el convento de Santa Clara de esta ciudad, a la cual dicha Silvestra, con la referida mano y mando, porque le había dado las llaves a la criada en detrimento de la hermana, la trataba con desprecio a vista de dicho cirujano, que él lo consentía y no reprendía a la dicha Silvestra.
Bueno, ahí había un enfrentamiento claro entre Silvestra, claro, y Antonia, entre la sirviente y la hermana.
Y tomó partido
el hermano y el doctor, propietario de la casa, miraba para otro lado.
Es también interesante el testimonio que ofrece el doctor Sueiras, que estaba en todas las salsas, como podemos apreciar. Ya digo, sea el amigo íntimo principal de López de Hernández de Neira, ¿no? Dice, sabiendo el administrador Aranceaga antes de que se abriera el pleito, el administrador evidentemente era consciente de esto. El pleito se abre porque al administrador le llega una nota anónima, y bueno, no anónima, de no autor desconocido, pero firmado, porque el administrador sabe que la firmó una mujer, dice en cierto momento que la firmó una mujer, denunciando esta situación escandalizada. No había dentro del hospital más mujeres con empaque suficiente como para que el administrador las escuchara que las mujeres de los médicos. Y probablemente pues sería la mujer, si podemos apostar que era la mujer de Ramos, tenemos pocas posibilidades de equivocarnos.
Ramos, pero, que era el boticario.
Era el boticario.
Se habían pegado a la puerta del hospital.
El gran enemigo, sí, de Hernández de Neira, ¿no?
Sí, sí.
Puerta con puerta. Y ofrece el testimonio Sueiras, ¿no? Bueno, el administrador mandó a Sueiras, antes de que se abriera el pleito, para intentar convencer a Hernández de Neira de que echara de su casa a la criada que estaba dando tanto escándalo, ¿no? A lo cual Hernández de Neira decía que él no tenía la culpa, de que no tenía llave de la criada y que por lo tanto era injusto suponer que el padre había sido él, ¿no? Dice Francisco Sueiras, Hernández de Neira le respondió que él no tenía culpa en que su criada se hiciese preñada, porque no traía la llave de ella, que de casa del capellán mayor había salido otra preñada y otra de casa de don Antonio Ramos. Y que no por eso se presumía que era de los amos, ni ellos tenían la culpa, que quien la haya vuelto a casa la segunda vez habrá sido su hermana, contra todo su gusto, y que por este motivo sentía el echarla, por respetar la decisión de la hermana, a la que había mandado al convento.
Sí, sí, puso su eres el ventilador a...
Sí, el ventilador, pues...
A soltar porquería para todos.
Intenta, ¿no? Eso es, intenta justificar, sí. Pero de todas formas estoy seguro de que esto era una cosa frecuente, esto, es decir, toda esta gente que tenía tratos con la, no sé cuántos, ¿no? Con las criadas, sí. ¿No? Bueno, el administrador pone en arresto domiciliario a los dos, pone en arresto domiciliario a Hernández de Neira, pero la mujer, la parte más débil, a la criada, la manda a la cárcel, porque el Hospital Real tenía cárcel y tenía carcelero. Es también una cosa un poco chusca, porque cuando la manda a la cárcel, la van el alcaide mayor lleva a Silvestra a la cárcel, resulta que no está el carcelero en la cárcel. Van a preguntarle a la mujer y la mujer también le dice que está ausente, que está haciendo una diligencia y que no volverá hasta la noche. Entonces tiene que ser la mujer del carcelero en que cierre en la cárcel
a la sirvienta.
No está mucho tiempo, porque al poco tiempo ya la sueltan. Es un poco... la sueltan con la obligación de echarla, es decir, da orden a todo el personal del hospital que la echen, ¿no? Y es bonito ver que el portero mayor, que es el encargado de echarla del hospital, la acompaña a la puerta, traspasan el empedrado de cadenas del que habíamos hablado otras veces, sí. Y comenta que la ve alejarse por debajo de los arcos del Palacio Arzobispal hacia la Plaza de la Quintana, lo cual es revelador, quiero decir. Eso quiere decir que el portero mayor era consciente de la situación de desamparo en la que estaban dejando a esa mujer y que no era seguramente la principal responsable de esa situación, Y es un, hasta yo creo que hasta un poco conmovedor imaginarte al portero mayor contemplando cómo va poco a poco la criada marchando, subiendo, sí, marchando, sí, para el Palacio Arzobispal, para la Plaza de la Quintana, y todo saber de, después de
¿a dónde fue?
A qué futuro incierto y desagradable.
¿Y no declaró? ¿No le tomó el administrador?
Le tomaron declaración en la cárcel. Y es bonito porque en ese momento esa persona que era simplemente un nombre adquiere carácter de persona, ¿no? Y conocemos un poco más de ella y de su historia, y la comprendemos mejor y nos sentimos más próximos a ella, ¿no? Dice que ella es y se llama Silvestra María Roel de la Torre, natural de la feligresía de Santa Cristina de Montoto, inmediata al Valle de la Barcia de este arzobispado. Soltera y de edad de 23 años, poco más o menos. Hija legítima de Gregorio Roel y de María García de la Torre, difuntos, y que su ocupación y ejercicio es, a causa de sus cortos medios, bienes y caudal, que no quedó de dicho a sus padres, valerse de la industria y trabajo de sus manos, sirviendo por el salario que se le pague. Dice que, aunque es verdad que se hizo preñada y parió un hijo varón, no ha sido dicho don Juan Hernández, ni con él tuvo jamás trato ilícito. Solo lo que contó del mazo, el mozo llamado Francisco, que no conocía, del que no puede ofrecer más, más información. Dice que al día siguiente de dicho parto sobre el episodio en el que le arrebataron el niño. Dice que al día siguiente de dicho parto ya va a ser llorosa y afligida en el sótano de la casa de dicho Francisco Estévez. Y sola pasó por allí un estudiante a lo que parecía que no conoció. Ni sabe dónde es, de dónde es vecino, Amosanda. Y acaso condolido de la confesante, viéndola así en el tiempo de pasar para la huerta de dicha casa, le preguntó qué tenía y manifestóle su desconsuelo y aflicciones en que estaba. Le respondió que si quería, echaría a aquella criatura de noche en este real hospital en que la confesante convino. Y después el tal, a solas, fue a buscar dicha criatura y la llevó, sin que después ni uno ni otro hayan visto ni tenido noticia de ellos. Nos queda la duda realmente hasta qué punto fue que convino. Bueno, seguro que no, seguro que lo que aportó la María Gaya de que fueron dos encapuchados, evidentemente, o uno era de Neira, embozados, perdón, no encapuchados, o si no eran dos personas enviadas por él, eso no hay duda ninguna, ¿no? Que es el responsable. Esto es una historia que también tan poco verosímil como la del criado Francisco, que se inventa ella para intentar justificarse y seguir, a pesar de todo, protegiendo la imagen del amo, ¿no? Del cirujano jefe, ¿no? Bueno, esto de todas formas, esto de llevarse a los niños recién nacidos para la inclusa no es tan raro. Hay bastantes casos, bueno, bastantes, tres o cuatro casos de autos levantados por el Hospital Real, de casos en los que al día siguiente o a los pocos días del parto de un niño ilegítimo aparecían, no sé si embozados unas veces, otros sin embozar, en todo caso identificados con el padre o miembros de la familia del padre, al llevarse al niño para el Hospital Real. Debía ser bastante frecuente. Y porque los únicos casos en los que ha quedado comprobación de esto eran los casos en los que lo hacían contra la voluntad de la madre, y la madre se esforzaba y después conseguía la recuperación del niño. No quiero ni imaginarme la cantidad de casos en los que la madre no se sentía con fuerzas suficientes como para intentar su recuperación, o no le, o simplemente también ella misma no le interesaba el poder criar a ese niño, ¿no? Terminaré, con tu permiso, en una cínica comentario que yo creo que explica un poquito mejor cuál es toda esta situación en definitiva, que figura en una petición que hizo el procurador de Hernández de Neira, Juan Antonio Rapela, que también era su procurador en el caso de la Redoma y en todos los demás casos, y que debe ser también una buena pieza, que comenta lo siguiente: hacer semejante conjetura, se refiere a la paternidad de Hernández, es sin fundamento, mayormente a vista de que, de ordinario, muchas criadas de personas de toda calidad y autoridad tienen semejantes tropiezos en casa de sus amos. No hace falta decir más. En este dicho Real Hospital ha sucedido en otras casas, sin que por eso a los amos se les impute culpa. Atención, ni debe hacerse por los graves absurdos e inconvenientes que imputársele resultarían cada día. Tiene tela, ¿eh?
Sí, sí.
No se puede ser más cínico.
No.
Y así eran las cosas en aquella época.
En aquella época, sí, sí. Estamos hablando de
1722,
la primera parte del siglo XVIII. Sí, sí. Aquella Santiago de Compostela.
Bueno, eso sería general en toda España, pero sí, vamos, sí. Santiago también se las traía, como podemos comprobar.
Sin duda. Bueno, pues hasta aquí el Picheleiros Olvidados de hoy. De hoy y también de esta temporada, porque simplemente ya nos queda solo un miércoles para acabar este mes de julio, Yago. En ese miércoles, ya en pleno verano, estamos haciendo otras cosas en el programa. Dos temporadas, hemos hecho 30 y tantos capítulos. 30,
¿qué paciencia tienes, Alberto?
30 historias de personajes de Compostela, de esos siglos XIX, XVIII, Bueno, y cómo era un poco la sociedad de lo que hoy en día es, en este caso, nuestra ciudad. Ha sido un placer, Yago.
Para mí, sobre todo.
Muchísimas gracias. Solo puedo decir que prometemos volver, ¿eh? No sabemos todavía qué va a pasar la próxima temporada, pero volver. Algún día volveremos a cruzarnos en este espacio contando esa historia de pincheleiros olvidados. De vez en cuando repetiré alguno, ¿eh? Así que se produzca algún pasaje de actualidad en la ciudad y que me recuerde alguno de los personajes. Esto pasaba, hace 2 siglos pasaba así en Santiago de Compostela y lo retrataremos,
¿eh? Espero también que los oyentes lo escuchen con complacencia. A ver.
Yago, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer
por tu
para mí, Alberto.
Y tus historias.
Ya digo, sobre todo por tu amabilidad.
Nada,
tu
gracias, gracias. Un placer.
Gracias a ti.
Solo 24 de suyo, traemos a tierra los puños, volúmenos veidos se ha brisado marnos pulmos. El embrome de mí, paiso es el soportáis, mirando la rúa para augas cerrar nunca más. Un laberinto de sentimientos dentro de mí. Baixarme de ese tren. Volven os picos, vaguas en sorrisos, bellas amistades de aquella canción. Que na tu habitación escribimos juntas en Compostela.
Radio Voz, alegría de vivir.
Festas de verán de Boiro, días 5, 6, 7, 8, 9 e 10 de xullo. Venga Boiro e goza con nós. Festas de Boiro, cas actuacións, entre outros de Gran Parada, Lontreira, Tributo a Dire Straits, Suavecito, Tributo a Rocío Jurado, París de Noia, Marbella e moitas máis. Festas de Boiro 2024, do 5 ao 10 de xullo.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
Clínica Concheiro, centro especializado en traumatología y cirugía ortopédica, cirugía mínimamente invasiva del pie. Enteo, urbanización, Hostilos, con el doctor Gonzalo Concheiro. Teléfono 981-801-096.
Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna, en Doctor Teixeiro 21, Tercero Derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Música.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
Voces de Compostela con Alberto González.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, va a comenzar el viaje, así que abróchense los cinturones, prepárense para despegar, empujen a ti, compañero o compañera, los pies en el aire y que tiemble la tierra.
Imos a falar das festas do Apóstolo, porque fai unos minutiños se presentaba o cartel desta edición deste ano 2024. Aproveitamos a daqui da Ría este tema, que tiemble la tierra, porque daqui da Ría é unha das bandas que vai a estar precisamente neste Apóstolo. Está connosco a concelleira de festas en Santiago, Pilar Ruero, moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal, como estás, Pilar?
Moi ben.
Ben.
Xa deseando que chegue o día da festa, sí.
19, non? Do 19 ao 31, 13 días de festas.
Sí, señor. O 19 pregón, con xa empezando con moita festa. Xa ese día, antes do pregón, xa vai haber festa, porque empeza a feira do vestir de onte de hoxe, durante xa todo o día, desde pola mañan hasta a noite, e a partir de aí, pois ata o 31, que pechamos con Antonia Fon, festa rachada de mañan á noite.
Ben, bueno, ese día está daqui da Ría, non? Despois do pregón.
Sí.
Aí na praza da Quintana. Creo que dixo esta mañá que todavía está por pechar unha actuación máis. Non sei se para ese día.
Non é exactamente así. O que é que o venres presentamos a persoa que vai a dar o pregón e con eles presentamos unha actuación na praza do Obradoiro.
Ben. Entendo
que... Non é que estea sin pechar.
No, está pechado, pero non se anunciou.
Xunto coa persoa do
pregón. Entendo que ten algo que ver co pregoeiro ou a pregoeira.
Pode que sí, pode que non. Hai que esperar o venres para saberlo.
Por que esperar así e non xa presentar todo xunto? O pregoeiro é a bandeira das festas, non? Entendo en todas partes.
Sí, sí. Bueno, a persoa estaba disponible para venres e así será.
Ben, e logo despois do pregón vai actuar. Bueno, non sabemos. Bueno, non vamos ao venres. Esperamos ata o venres, que tampouco pasa.
Faltan dous días, tampouco falta tanto.
Bueno,
xa sei,
xa sei, pero bueno, xo quere decir, eu non teño ningún tipo de problema. O sea, tampouco é algo aí que perdamos todos a vida, non? Pero si obviamente identifica esa persoa a Santiago e as festas. Eso é impepinable,
pois sí,
non?
Sí.
Ben.
Vai, é unha persoa, sí.
Ben, bueno, pois esperamos neste caso ata o venres.
Ata o venres, sí.
Que destacaría a concelleira das festas deste ano? Entendo polo que vin o cartel, evento de actuación, que, bueno, seguimos máis ou menos en unha línea con unha idea moi parecida a outros anos, por exemplo, que sea todo gratuito, todas as actividades son gratis, non?
Bueno, eso é o que é igual ao dos outros anos, que todo é de balde. Mas, a ver, o que diferencias en que hai moita muller sobre o escenario, hai moita música do país, hai moita música compostelá, porque, de feito, o escenario de Galeras prácticamente todo música de Santiago, Santiago comarca. Entón, aí xa temos unha... Aí engadimos escenarios como é a Praza Roxa, porque o ensanche compostelá tamén é unha parte importante para a veciñanza. Entón, sí que hai cousas bastante... Hai ben, cousas diferentes.
Ben, aí na Praza Rosa vai o festival urbano, non? Que se presentaba onte, que sai dos presupostos participativos, non? Por exemplo,
sí.
Non?
Tamén vai o Santiago Gaming, que é unha actividade que se fará da mañá á noite, bueno, de videoxogos, con actividades varias, con sesións de, bueno, con talleres, torneos, último en juegos de PlayStation, de Nintendo Switch. Después el día 25 de xullo teremos música por las rúas pola tarde, porque sempre se facía, acababase os cabezudos e a manifestación do día 25 e quedaba as rúas medio desertas. Entón vai haber animación o día 25 pola tarde. Sí. Entón, bueno, hai que ir introduciendo cousas novas.
Ben, pero decía, nesa línea de todo gratuito, de os concertos, por exemplo, en galeras, hai o concurso de Chave, hai o Trad Fest, non? Hai actuación da Real Filarmonía de Galicia.
Claro, hai
un tema clásico, non? Eso
a xornada do folclore, a festa do escalo, sí, eso, bueno, continúa como todos os anos. Xa digo, en galeras teremos os concertos de grupos como Estelanzo da Comarca, como temos Lusardi e Boa Sunet, que son dous grupos que están ensaiando no local de ensaio de Almáciga, que son daqui de Santiago. Cemirazo é un artista de Brión, Señor Salvaje, que é un grupo daqui de Santiago, sí, sí. Ailá, que son un grupo trata aquí da comarca, Carolina Rubirosa, que non é daqui de, bueno, non é de Santiago, pero bueno, a comarca. Malavesta presentará o seu disco, é de Santiago, presenta o disco na súa cidade, Capital Boscov, que son a maioría son de Muros. Están as Fillas Bravas de Chévere, teremos o circo da compañía Antón Coucheiro tamén en galeras, en San Martiño Pinario temos Danza no Camiño e aí hai danza de Italia, Cataluña e tamén de aquí, en Mazarelos o temos música de Pío Catrío, que son de Compostela, temos de Brasil Socorro Lira e Peregrinos Musicais, que van a combinar piano, violín e música, bueno, e soprano. Na Alameda teremos, como sempre, as orquestras, iso tamén sí que é tradicional. En Bonaval xa a semana pasada presentamos o Cinema Compostela e tamén estará o Trad Fest. En a Quintana, como xa dixeches, daqui da Ría comezamos as festas co grupo daqui da Ría, teremos a mostra de danza urbana, o africano Femi Kuti, o Harlem Gospel Travelers, e a o flamenco de Cenet, Maro, que é a rapaza lisboeta, bueno, a Filarmonía que dixeches, a banda de música, teremos para peche de do Trasfés, ainda que se presentará nunha rolda de prensa aparte, celebraremos o 40 aniversario de Capercale. Teremos a Mercedes, a Mercedes Peón con 14 mulleres sobre o escenario, tamén celebrando 30 anos nos escenarios. Teremos as enredadas de Uxía Senlle con Uxía Pedreira, Carmen París e Martirio, e, como xa vos dixen, pechando as festas que se sabía, Antonio Afón. E logo, xa digo, na Praza Obradoiro estarán o día de Padrón as dúas bandas, a de Padrón e de Santiago, é un espectáculo que presentaremos o vindeiro venres. Os puntos lila, como a sempre, as atraccións sin ruido para que se sean atraccións accesibles. Tamén solicitamos a baixa de decibelios das atraccións durante todos os días da festa, porque pensamos que
son as tensións
bastante altas.
Inclusión, non?
Que axuden a socializar, porque senón con esa música tan alta non se pode. O que se trata é eso de afondar na música de raíz, na compostelana do país. O que importa é que a xente o pase ben, que gocen, que saboren, que saiba pouco.
Xa sabe
como é. E logo cartaz, que non hemos terminado o cartaz, pero o cartaz tamén é dunha compostelá, da muralista Lidia Cao. Todo así moi da casa. De feito, as festas teñen que ser un escaparate para a xente que nos visita tamén.
Son
para gozar a ciñanza e un escaparate para a xente que anda por aí.
Xa sabes que falamos noutra ocasión. As festas sempre hai os que están a favor, os que non lle gustan moito, os que prefiren outras cousas, os que, bueno... Eu digo que o que hai é que disfrutalas, non? Eso está claro.
Hai que ter actitude para pasalo
bien. Claro, por eso hai que disfrutalas, non? É así. Eu botaba de menos a Bruce Springsteen, Pilar.
Todo se andará. Eu estou negociando. Fui a verlo a Madrid.
De feito, fuches a Madrid a falar con él, non? Constame, non? Cando estuvo ali.
Bueno, teño aí un fillo xa para tratar con él. E logo despois, outro día fui a Viveiro a negociar con Megadeth, son 100.000 euros, e a ver se para o ano ou para outro que ven, antes de acabar o mandato, traemos.
100.000 euros.
Está todo negociando.
Creo que o presuposto, dixetes esta mañá, das festas son 700.000, máis ou menos.
Ronda os 700.000, sí.
Ben, parte de los se van os espectáculos pirotécnicos do 24 ao 31 ou van a parte?
Van a parte.
Ah, van aparte. Vale, vale. Bueno, entonces sí, estamos máis ou menos preto do millón de euros en festas, non? Sí. Digamos. Por certo, dos, sí, se presentará os Fogos do Apóstolo, inda que xa se coñece, non? Peretónica ia igual, foi a xudicataria.
E sí, a empresa do ano pasado.
Sí, 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 sí.
Este ano a novidade é que en vez de ser
en cinco espacios, non? Son tres.
En cinco, son tres, volves a tirar desde Alameda. Sí. Cidade da Cultura e Parque Carlomagno, a cantidade de explosivo é a mesma, pero con máis intensidade os outros puntos.
Ben, lógicamente, os eran tres.
Bueno, os de fin de festa volven a ser na Alameda.
Na Alameda, sí, claro. O ser, sí, digamos, tres escenarios solos de lanzamento, se é o mesmo, sí, presupuesto, se concentran máis fogos nesos espacios, sí, sí, que seren cinco. Eso é un tema matemático, sí, lógico. Imos traendo máis os fogos cara a cidade, por decirlo de alguna forma, ¿no?
É que, a ver, o do 31 é moi tradicional facelo na Alameda, que daba xente tamén a consumir e a tomar regalo por o centro. Sí, 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 do que se trate de que haxa vida na cidade.
Sí, sí. En este caso, bueno, eu comparto esa idea de as festas teñen, uh-huh, que ser na cidade, no casco, sí, urbano de Compostela. Son festas, lóxicamente, para todo o concello, para todo o territorio.
Sí.
Pero bueno.
Bueno, pensé que outro día cando presentei o cinema nas festas,
sí,
vai ao rural, que vai a Villestro,
sí, sí,
a Lavacolla e a Verdía.
Sí, 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 vai a tres centros socioculturais, tres ámbitos do rural neste caso. Exacto. No.
Pero as festas son para o concello, non son só para...
Para o casco, xa, pero bueno, se concentra. Sí, sí. Logo estamos
sempre...
Nas parroquias e nos barrios teñen tamén as súas propias festas, non? Nese sentido.
Sí, sí,
se
sí,
trata,
sí,
de traer,
sí,
a todo o mundo, das parroquias e barrios...
Claro,
a Compostela, non? É así. Uh-huh. Sí, sí, sí. Por certo, chamoume a atención. Por agora, salvo pregón, non hai actividades no Obradoiro. Vai haber algún concerto no Obradoiro?
Que vai haber unha
actividade... O día da inauguración. Vale, vale.
E o día das bandas.
Vale.
O día de padrón, tamén vai haber allí dúas bandas.
Hai actividade. O digo pola historia, sí, de patrimonio e panorama. non por outra cosa.
Ai, mi madre, eso sí que ten música. Eso sí que ten música.
A ver, contame. Que está sucedendo
no, a ver,
agora?
Non, porque si houve outros anos, orquestra no Obradoiro...
O ano pasado, pregón e orquesta ali, sí, sí.
Sí, e outros anos tamén. Sí, sí. E aí sempre, e houve todos os anos, houve actividades no Obradoiro, e nas plazas lindantes, e que parece unha polémica... que se, non sei, que xa non ten máis percorrido que ese.
Ben.
Pero bueno.
Ben,
as plazas son para vivir,
sí, sí,
a cidade para vivir os compostelán.
De feito, na Quintana vai, sí, na Quintana en Mazarelos, casco histórico, sí, vai haber concertos ali, non? Neste sentido.
Sí, sí. Eu creo que son polémicas creadas para falar disso, non falar outra cousa, pero bueno. Que lle poñemos unha cúpula á zona bella e mirámola de lonxe. A xente de Santiago terá que nós como veciños e veciñas teremos que gozar das nosas prazas, non? Bueno, en fin.
Pasamos páxina, pasamos páxina. Quería preguntarche unha cousa. Bueno, isto non ten nada que ver das festas, é que veo que se está movendo por aí a través das redes sociais, Pilar Lueiro é ademais concelleira de deportes. Sabes que Española ia xogar o domingo a final da Eurocopa. E que leín por aí xa un fío amplio de... a ver si poñen unha pantalla xigante na Praza Roxa para ver o partido. A máis comenta o partido de Televisión Española, Verónica Boquete, que está sendo unha sensación.
A verdade é que é histórico que unha compostelá,
sí, sí,
comente, é unha muller, comente o fútbol.
Eso, primeiro unha muller. O fútbol de homens. Segundo, un torneo destas características. E logo que o está facendo francamente ben, a verdad.
Faino moi ben, moi ben. Eu se non esperaba menos dela. Pero, de todos os sitios, ninguén vai a quedar sin ver o fútbol. Non o botan na televisión pública.
Sí, o botan na televisión pública, pero era para facer unha festa.
Claro.
Se sabe, por lo que poda pasar, non? E que leín por aí tamén que hai, bueno... concellos de diferentes puntos do país que van na súa praza, sí, principal, van a poñer unhas pantallas para ver o partido. Eu poño aí. Sabes,
sí,
o que non, pero... non tiña idea.
Non é a miña, non é a miña prioridade.
Xa.
Non, como concello de deportes a miña prioridade é o deporte base, non é poñer pantallas nas plazas.
Xa.
Esto
es un evento excepcional. O sea, si se pongo escenario en la Quintana para las festas, pues hay una pantalla y vemos todos el domingo partido.
Sí, pero xa digo, os festas son únicas. O partido podese ver na televisión pública. O día do partido, á mesma hora, hai un concertazo na Praza da Colexiata que recomendo.
Sí, de Carlos Núñez.
O de Carlos Núñez, o que a concelleira de deportes e festas vai asistir.
Vai estar ali. Ben.
Por suposto, é o meu barrio.
Contra programa, aí, contraprogramou o barrio a selección española.
No, contraprogramou a selección española.
Sí, sí, claro, a selección española o barrio, digo. Sí. Seguramente ninguén contaba de que xogase a final o domingo a selección española, Pilar. O principio, no, o cando no, comezou o espectáculo, o concerto de a festa, o fin de semana, que xa falei dela esta semana, que hai o sábado e domingo na Colexiata, bueno, no barrio de Sar, xa estaba programada dende fai tempo. Eso está claro.
Efectivamente.
Moi ben. Con que se quedaría a concelleira das festas? Dígame algo así, pois eu...
Con que me quedaría?
Sí. Sí, algo que lle trae, bueno, especialmente gustoso que este, que actúe o actividade que sexa.
En realidade, estas sí que están feitas ao meu gusto.
Por eso.
Pois teria que dicircho pasadas as festas, porque en principio a min é que me vai, gustame todo o que traemos. Bueno, eu son menos de orquestra, pero de todos os xeitos, a festa, a mí gusta máis festa en xeral. Entón, eu que vou a intentar é pasar o mellor posible e gozar da festa e saboreala.
Bueno, pois a disfrutar.
Sí.
Xa me contará cando remate.
Vale, pois falamos cando remate.
Disfrutemos todos, lóxicamente, das festas do Apóstolo, quedando eso, alguna píldora todavía por presentar como o pregoeiro ou a pregoeira deste ano. Pilar Rueiro, grazas por estar con nos, con unha aperta moi forte. Grazas
a vos. Chao.
Festas de verán de Boiro, días 5, 6, 7, 8, 9 e 10 de xullo. Venga Boiro e goza con nós. Festas de Boiro, casa actuacións, entre outros de Gran Parada, Lontreira, Tributo a Dire Straits, Suavecito, Tributo a Rocío Jurado, París de Noia, Marbella e moitas máis. Festas de Boiro 2024, do 5 ao 10 de xullo.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
Doctora María Jesús Sánchez Herrero, ginecología, calle Doctor Tejero 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
Odontología, doctora Salomé Baña Souto, en San Pedro de Mezonzo, 3 primero D, teléfono 981-591-805. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Si estás a pasar por un cancro o usted es un familiar que padece,
¡conta con nos!
Si necesitas apoyo psicológico profesional en cualquiera de las fases de enfermedad,
¡conta con nos!
Asociación Española contra o Cancro. Chámanos ao teléfono gratuito 900-100-036. Disponible as 24 horas e os 365 días do ano.
Fronte ao cancro,
¡conta con nos!
Antes de cerrar el Voces de hoy, un apunte, lo acaba de comunicar el Obradoiro, el Club Amigos Baloncesto Obradoiro, de cara a la próxima temporada, ya los ayudantes de Gonzalo Rodríguez Palmeiro para la próxima campaña, Eloy Ramírez y Fran Fernández, van a ser los técnicos, entrenadores ayudantes del Obradoiro la próxima temporada. Eloy Ramírez estuvo en la Liga Leboro en Melilla, por poner un ejemplo, en Tizona, en Le Plata o en el AEK de Atenas. Fran Hernández en Fuenlabrada muchos años en la Liga CB. En Burgos fue segundo de Diego Epifanio, el técnico de básquet Coruña. Bueno, pues estos dos entrenadores, Fran Fernández, Eloy Ramírez, ayudantes de Gonzalo Rodríguez Palmeiro en el Obradoiro, que va a seguir contando con Rubén Vieira, en este caso como preparador físico, aunque todavía está pendiente por anunciar el club. Pues ya hay en cierta medida cuerpo técnico del Obra para la próxima temporada, que ha superado los 3.300 abonados, que va en este caso por muy buena marcha.
¿Quieres mejorar a tu audición? Para nenos, jóvenes y adultos, en OEMAIS Centros Auditivos disponemos de audífonos recargables con conexión o móvil e invisibles, y por menos de un euro o día. Escolle entre 6 gamas diferentes para colocar, oír e disfrutar. Pide cita gratuita en oemais.com para comprobar a diferencia. OEMAIS Centros Auditivos, a tu nueva audición, fácil, rápido y sin complicaciones.
Festas de verán de Boiro, días 5, 6, 7, 8, 9 e 10 de xullo. Venga Boiro e goza con nos. Festas de Boiro, casa actuacións, entre outros de Gran Parada, Lontreira, tributo a Dire Straits, Suavecito, tributo a Rocío Jurado, París de Noia, Marbella e moitas máis. Festas de Boiro 2024, do 5 ao 10 de xullo.
Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Cuntis. Falla tu compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que Abelona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Nos despedimos ya, que llegamos a las 2 de la tarde. Lo vamos a hacer con la música de la portuguesa Maro, artista invitada también a las fiestas del Apóstol de este año. Sean muy felices, se pasen una gran tarde. Mañana a las 12 volvemos con el Voces.
I've tried to write a million other songs, but somehow I can't move on, oh, you're gone. Takes time, alright, and I know it's no one's fault, but somehow I can't move on, no, you're gone. So that is, so that is, nothing more that I can say, says it in a better way. Thank you. trago conmigo. Fue siempre una puerta de abrigo. Llevar a nada para sentido. Perdí un meu melhor amigo. E se não for demais, peço por sinais. Resta uma só palavra.
Radio Voz 107.5.